Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a...
la señora Cristina. Sí. Cristina Morán.
Me voy a poner de pie.
Nos ponemos de pie, de verdad.
Yo aplaudo también.
Cristina Morán.
Cristina Morán, gracias por venir.
No, chicos, por favor, es un placer.
Pero por favor.
No, gracias por invitarme.
Uno, un placer es para nosotros tenerte acá en el programa, ser la primera. Nosotros no sabemos, nosotros tomamos el atrevimiento de nombrarte madrina del programa.
Ay, me encanta la idea.
Ya lo veníamos diciendo hace tiempo.
¿Sí? Sí.
Es la madrina.
Yo te voy a decir una cosa, con la gente joven es maravillosa, pero te digo que se toman contribuciones.
Nosotros queremos que sean las madrinas del programa.
¿Cómo no? Con mucho gusto, me honro en eso, porque además esto es radio, cosa que me encanta. Uh-huh. Y en esta radio yo hice en el año 71... De 71 al 73, creo, un programa en la noche, tarde, a las 12 de la noche,
bien,
que se llamaba Hombre, Mujer, Noche.
¿Eso lo hacías acá?
Acá en esta radio.
Ah,
en
Universal, decía, pero... como estábamos hablando afuera, pensé que lo habías hecho en Azules.
No.
En Azules hiciste otra cosa.
¿No? Otra cosa hice en Azul, eso es FM.
Ahí va.
Acá en AM hice ese programa, dos o tres años, muy lindo, en épocas muy difíciles. Porque iba a comenzar
la dictadura. Claro.
Pero salimos indemnes y salimos airosos todos, la radio y nosotros. Así que
estamos ante, ¿qué te puedo decir? La historia de la radio, de los medios de comunicación.
La historia de los medios de comunicación.
Ah, no, yo creo que voy a decir fundadora de la radio.
No.
La historia. Hoy vamos a aprender alguna cosita, me parece.
Algo nos va a tener que enseñar a nosotros, a los novatos
Ustedes saben mucho más que yo ahora. No. Por favor, mirá cómo...
¿En Copa Sudamericana no? Pero
eso que me estabas contando de la respuesta en lo que ustedes publicaron en Facebook.
Sí,
en las
es verdad.
Redes sociales,
sí, es verdad.
Es impresionante.
Es verdad.
Estamos comentando.
Sí, sí. Fuera del micrófono estábamos hablando,
claro,
del alcance que hoy día, el siglo XXI, tiene las redes sociales. Que
lo que tiene un lechón, ¿no?
En Facebook te da la estadística de la gente, el alcance que
es
tiene.
Brutal, ¿eh?
Y vos, te estábamos hablando de eso.
Sí. Es maravilloso eso. La tecnología es impresionante. Mira, les cuento esto brevemente y vamos a
ver
ustedes.
Sí.
Yo tenía que encontrarme hoy, con una chica, una periodista.
Sí.
Y se cambió la cosa y yo tenía que avisarle. Llamé al medio
sí,
gráfico,
sí, sí,
donde
sí,
ella,
sí,
trabaja,
claro,
y no atendieron nunca. Entonces, lo único que encontré en la página web fue el mail.
Claro.
Entonces mandé un mail a avisos. Que por favor, que le avisara. Inmediatamente, la persona que lo recibió ubicó a la periodista y le dijo, el cambio, le dijo, comunícate con Cristina que te está buscando. La chica me llamó, todo inmediato. Pero eso lo pude hacer porque tengo la computadora, la notebook en mi casa, y me senté al papá y le mandé, dice, la tengo que comunicarle. Pues si no, la dejaba plantada, ¿te das cuenta?
Claro,
es maravillosa, la tecnología es impresionante.
Ah, no, que ha avanzado es increíble. Es impresionante.
No.
¿Cómo ves ahora los medios de comunicación, la radio? Que ahora nos hemos tenido que adicionar mucho.
Perdón, digamos, ahora que hablando de redes sociales, la gente puede comunicarse para mandarle mensajes a...
Exactamente, ahora no sé por qué lo... Perdí el WhatsApp, pero no sé cómo es que se hace acá en la computadora. Usted se anima, nos estamos instalando, ¿qué crees que te diga?
Está bien,
cuando se no recargaba... Lo quise recargar y
muy amateur,
pero lo vamos a hacer nosotros.
No, pero está bien.
No, pero ¿qué te iba a decir? Te iba a preguntar. Vos sos una. Y 092-000-970, lo que le quieran decir a Cristina. ¿Cómo ves la radio ahora en los tiempos que corren? ¿No? Hay que ayornarse, época digital, época de radio online, época de transmisión por internet. Y como que el dial le está quedando ya medio lejano el cambiar la perillita, ¿no? ¿Cómo ves vos, con la experiencia que tenés en los medios de comunicación?
Yo tengo control remoto.
Claro.
Ni loca me muevo.
Nada. Pero ¿cómo ves este cambio generacional?
A mí,
el
cambio generacional tiene sus positivos y sus negativos. Hay gente que sabe, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no. Pero el cambio tecnológico,
¿sí?
Tú dijiste algo muy importante. Nombraste internet.
Es verdad.
Las radios son por internet.
Sí.
Hay programas, gente que pone programas, hace programas. Es decir, la radio lo que tiene que hacer, no van a poder con la radio, porque es impresionante. La radio tuvo el gran sacudón cuando nació la televisión.
Ajá.
Cuando vino la televisión.
Vino un bajón importante.
Ahí. Ah, no, la radio tuvo un bajón importante y los cines. De ahí pues, desaparecieron las grandes salas. El Cine Censa, 2.200 personas. Yo vi ahí un concierto de Sublime Meta. Desapareció todo. Uh-huh. Entonces la radio corrió muchos riesgos. Muchos riesgos. Estuvo en la cuerda floja y lo saben los propietarios, ¿no? Si lo sabrán. Uh-huh. Pero salió. No se quedó en el camino porque tuvo que ayornarse.
Exactamente.
En
lo que estamos hablando
tuvo
ahora.
Que ponerse al día. Bien. Si no la quedaba.
Es verdad.
Entonces cambiaron las estructuras, cambiaron la programación, aportaron otras cosas y la radio sigue viviendo. No creo que Internet la pueda liquidar. Uh-huh. No creo.
Es una otra manera de comunicar.
Es otra forma de comunicarse, exactamente.
Exactamente.
Pero no para liquidar a nadie.
Uh-huh. No, no, claro.
¿No la liquidó la televisión? Sí.
Quería empezar como a meterme en la cuestión.
Lo que quieras.
Tú comienzas ya 14 años ascensorista.
De tienda a la ópera.
La tienda a la ópera.
Sí, fui ascensorista. Fui ascensorista, me encantaba subir los distintos pisos, llevar a la gente. Sí, claro, el primer piso.
Porque le ofrecieron ir a la parte de venta, que lo hacía muy bien.
Claro, claro, lo que ocurre es que yo era ascensorista y en una liquidación, o sale, como se dice ahora, sale. Que esa no me la banco del todo, era sale, no me la banco del todo. Me pasaron a la venta y resulté muy buena vendedora.
Opa.
Y me querían dejar permanente en la venta. Y yo dije que no, yo quería ser ascensorista, porque lo lindo del ascensor era que podía conversar con varias señoras a la vez, porque iba bastantes personas, por lo menos 5 personas iban en el ascensor. Entonces eso me permitía una comunicación que no me lo permitía la venta. Y bueno, y me dieron el gusto, pero ¿qué pasó? Se corrió la voz que empezaban los consejos de salario. Uh-huh. Yo estoy hablando del año 47, 47, 48, ¿sí? Y que nos iban a despedir a todos. Uh-huh. Y me fui, ante todo el orgullo y la dignidad. Y me llamó de la familia Sazón, me llamó José Sazón, y para preguntarme qué me pasaba, por qué no iba. Yo le dije que me había ido por tal cosa.
A esa altura tenías 18 años, más o menos.
17.
17, 18.
No había cumplido 18. Los 18 los cumplí estando en Radio Carve.
¿Mirá?
Sí, claro. Yo empecé en Radio Carve en mayo del 48 y el 17 cumplí 18 años. Es decir, que yo este año estoy cumpliendo 70 años de trayectoria, de trabajo, de aporte.
Es impresionante.
Sí,
y
sí.
Todo por un anuncio.
Un anuncio en el día, sí, sí. Un anuncio que decía, se necesita, señorita, de buena presencia, buena voz y simpatía.
Y
¡me muere!
¡Esa soy yo!
¡Oiga! No, mi hijo me llamaron.
¡Esa soy yo! Le dije a mi mamá.
¡Ya está!
Y mi mamá dijo, ¡ay, no! Papá, tu papá. No, no, mamá. Tú arreglate con papá, yo me presento. Porque había que mandar carta. Y fui a la casa de un vecino a pedirle guía, porque nosotros no teníamos teléfono.
Ahora una papa, WhatsApp, GPS,
Google. Ahora es maravilloso.
Ahora es una papita.
Ah, está todo acá, en
Google,
este monitor.
Google Maps te lleva.
No, no es muy fuerte esto.
Apretas un botón y te lleva el auto ahora.
Ah, eso es más, me encantó. No, vos sabés que yo te estaba contando, sí, a vos, Juan, que mi nieto está en Francia, en la ciudad de Lyon, haciendo un máster sobre cinematografía. Uh-huh. Y mi hija, es decir, la madre, fue a verlo, fue ahora, después de 14 meses, fue a Francia. Y ayer me llamaron, yo estaba en un consultorio médico, y me llamaron justo una videoconferencia, una videollamada.
¡Opa!
Pues era maravilloso. Estábamos hablando como estoy yo con ustedes ahora.
Claro.
Pero ellos están en Francia, en, sí, Lyon, y yo estaba en un consultorio, claro, médico, que ya me habían atendido, me había hecho un estudio.
Y lo peor, o sea, de todo, ¿sabes qué?
Y me dejaron.
Que hoy día es barato.
Regalado.
Porque hoy día es muy barato
no
comunicarse por videollamada.
Claro.
No tiene costo prácticamente.
No sé si
¿Vos pensabas realmente en algún momento cuando vos mandabas poner una carta como te pasó que íbamos a llegar a esto hoy?
¿Cómo se te ocurre? Pero no solamente pensaba
eso. Lo veías como algo futurista, claro, muy lejano.
Pero ni se hablaba, mi amor, no se hablaba de
era algo como decir impensado totalmente.
Claro,
impensado.
Es como
algo de película.
No sé,
claro.
Es como
ciencia ficción.
La robótica.
El robot.
Hace unos años no nos imaginábamos, nos matábamos de risa. Y hoy la robótica es una realidad que te pega, pero una realidad fuerte. Uh-huh. Yo sigo mucho eso porque me importa mucho.
Claro, claro, obvio.
Entonces, nada, no sabíamos nada, no teníamos idea. Yo te cuento, estando en mi primer viaje a Europa, en el año 76, estábamos en España con el camarógrafo, con Jorge Rodríguez, y dije, yo tengo que llamar a Montevideo. Fuimos a hablar por teléfono. horas estuvimos esperando la comunicación. Llamaban a todos, de tal lado, de tal otro, de África, de no sé qué. Y Uruguay, nada. Hasta que al final, allá a las cansadas, apareció la comunicación. Y hoy, mi hija y mi nieto me llaman, me hacen una videollamada.
Sí.
Desde Francia.
Sí, sí, sí.
Más o menos la misma distancia que España.
Sí, sí, claro.
Y yo estoy ahí hablando con ellos y viéndolos.
Como si tuviese un metro de distancia.
Por favor, esto es maravilloso.
Increíble.
Los otros días una persona, un hombre, me dijo que él no tenía computadora y además no quería celular. Uh-huh. Dije, mire, usted no puede darle la espalda al progreso. No puede, no tiene derecho. Usted es un hombre joven, no era un hombre joven, era. Usted es un hombre joven, amigo. Usted tiene... Y parece que lo convencí, porque me dijo, ¿sabe que tiene razón? Me hizo pensar. Ah, es muy importante pensar siempre. Pero el problema es cuando no pensás, la quedás.
Bien.
Claro. Entonces me quedé muy contenta porque hice un aporte a favor de la tecnología.
Uh-huh. Te quiero hacer una pregunta, discúlpame. ¿Cuál fue la peor maldad que te hizo Cacho de la Cruz? Por favor.
Cacho de la Cruz.
Es lo más grande que hay, estamos de acuerdo.
Me hacía de todo. ¿Sí? Él y Trota me hacían de todo. ¿Sabes qué se ponían? Yo estaba haciendo una publicidad, porque la publicidad era todo en contra. En lugar de hablar a favor, por ejemplo, leche de magnesia, no sé qué era, para la acidez de estómago, y en lugar de decir que hacía bien, decíamos todo lo contrario, de los vinos, de los aceites. Y había lista de espera de los clientes, de los avisadores.
Sí. En aquella época se hacían en vivo las publicidades.
Claro, claro, todo en vivo. Entonces Cacho y Trota se ponían, cuando yo estaba haciendo una publicidad, se ponían a mis costados, así me decían, señalaban y decían, patitas de gallo. Y después, en una oportunidad, estábamos, una fiesta patria, estábamos todos cantando el himno, un al lado de otro.
Es buenísimo.
Y cuando llegaba...
Vamos a contarle, era una fila donde el camarógrafo iba mostrando cara por cara.
¿Cómo hacen con los jugadores de fútbol?
¿Cómo hacen con los jugadores de fútbol cuando cantan el himno en la selección uruguaya?
Que la quedan, ¿viste? Cuando no cantan de verdad, la quedan.
Ahí va. Entonces iba el camarógrafo pasando cara por cara y vos estabas al lado de Cacho.
Al lado de Cacho, a mi derecha.
Ahí va.
Entonces, cuando llega a mí, está llegando a mí, que yo tenía que salir cantando, con cara de cantar, y cantando además, cara de cantar y cantando. Me dice, baila. No, fue demasiado. Me tenté.
Cantando el himno, te
mataste. No, yo qué sé, ni me acuerdo si lo canté. Cacho lo debe saber mejor que yo. No, eran fatales, ¿eh?
Ah, divino, ¿no?
No, me hacían de todo. No, mira, yo grababa un teleteatro, era en la noche, con dirección de José Pedro Boiro, que también dirigía el show del mediodía. Y cuando iba, me recostaba, si había algo para recostarse de publicidad, me recostaba y descansaba un poco, porque estaba molida de grabar toda la noche.
Claro.
¿Sabes lo que hacían? Me ponían la cámara, hacían que la cámara me tomara bien, y ellos me hacían de todo, muecas y de todo un poco. Eran terribles.
Eso se los quedaba para ellos.
No, era
maravilloso. Se jodían entre ellos.
Sí,
era un programa aparte.
Sí, sí, pero era muy lindo. Uh-huh. Porque aprendía. Yo aprendí mucho. La vez pasada le dije a Cacho una tontería. Y se rió tanto. Dice, es bárbaro eso. Digo, Cacho, todo esto lo aprendí contigo.
Claro.
Vos fuiste un maestro.
Qué grande.
Él fue un maestro para el humor.
Uh-huh.
Y es un maestro, lamento que no esté. Claro, pero además es maestro. O aprendías.
No te quedaba otra.
Y
era en la carrera.
Claro.
No era en clase, vos aprendías en el momento,
en
trabajando
el momento,
y laburando.
Todo en el momento. Era maravilloso.
Divino, divino.
Pues yo no quiero, viste.
No importa. Que interrumpa.
Ahí me mata. Hay una nota que para mí es brillante, porque de tantas millones que has hecho, pero con Leguizamo es fenomenal. El veterano estaba salado. Año 76, ¿no?
Sí.
Ah, no era así, a ver.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires, en el apartamento de...
¿Puede ser que Palito te consiguió?
Sí, Palito Ortega. Yo quería una entrevista con él. Yo tenía que hacerle una entrevista también a Palito Ortega porque había ganado un disco de oro, de plata, no sé qué. Pero antes estuve buscando a Leguizamo porque quería hacer una entrevista, porque había estado con Isabelita del Valle, la tan mentada novia de Gardel. Claro. Y bueno, y ella me había hablado de Leguizamo, que le gustaría verlo, que no lo había visto más, no sé. Entonces yo lo estaba buscando y le hice la entrevista a Palito Ortega y le dije, porque en esa época, en el año 76, no se estuteaba, nos tratábamos de usted. Y antes más todavía, más claro. Que usted. Digo, mire, yo estoy grabando, y le dije que quería una entrevista con Leguizamo y que no lo podía encontrar. Que había ido a la casa, el club claro. De golf, que nada. Y me dijo, no, un momentito. Y tomó el teléfono negro, el auricular, teléfono de discar, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y llamó y le dijo, papi, así, papi, acá tengo una orientala.
Ah, sí, orientala.
Una orientala que necesito una entrevista contigo. Se ve que le decía que no. Pero Palito Ortega era una especie de hijo para ese matrimonio. Entonces le dijo, sí, para el otro día a las 10 de la mañana. Te podés imaginar que a las 10 menos 5 estábamos tocando el timbre. Ahí. Entonces obvio. Hicimos la entrevista, empezamos. Pero... Y por supuesto, salió Gardel. ¿Cómo no va a salir Gardel? Y digo, bueno, pero...
Sí, era el tema.
Claro.
Hay que eso.
Pero tenías que cuidarte mucho porque era... Hola.
Ah, mirá, hablando de Roma, mira quién apareció.
Hoy Oscar se asoma.
Oscar se asoma.
Qué gusto, ahora te doy un beso cuando me voy. Bueno, gracias, tío. Qué lindo.
Se ve que está escuchando, porque escucha siempre la oficina.
Yo quise mucho al padre, era un ¿sí? hombre maravilloso. Sí. Don Carmelo Imperio.
Carmelo Imperio, al señor Imperio que acaba de pasar por...
Acaba de pasar por atrás del estudio asomándose, saludando Oscar. A Cristina, el dueño de la radio.
El dueño de la radio,
sí. Pues la gente no va a decir, ¿qué está pasando acá?
¿Qué está pasando?
Sí, nene, entonces, le pregunto, y me dijo, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Le digo, Gardel, era uruguayo, era francés, pero ¿por qué no la terminan con eso?
Es malo, malo.
Malo, sí, claro, sí, sí. Era un viejo rasqueta.
Sí, sí.
Mi viejo que se enojaba.
Sí, sí. Claro, vos miralo, buscalo porque.
Lo voy a buscar, si lo veo, no sabía eso, ¿no?
Y entonces, digo, pero antes, después le pregunté, creo que en el medio le pregunté, ¿y cómo nació la amistad de ustedes, de usted y Gardel? Y ahí fue donde él se pisó el palito. Dijo, porque como yo era del Salto y él de Paysandú, ¿qué pues? ¿Por qué Paysandú? Porque Tacuarembó no existía como departamento, era una villa. Ajá. Entonces estaba. Salto, Paysandú y Tacuarembó no estaba. Claro. Y ahí se pisa el palito, escuchalo.
Claro,
porque
claro.
Esa es la parte que está en YouTube.
Claro.
Esa es la parte que está.
Dice, no, como que no jodan más. Es francés.
Ah, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
Sí. Y por más linda
que no ven más, no jodan.
Y por más linda que seas, no te voy a decir más nada y me tapó la boca.
Me tapó la boca.
¿Te tapó
sí,
la boca?
Sí.
Me atrevido.
Sí.
Me atrevido.
No, hay que.
Esperá. Pero ahí, además.
Se estaba la mujer y todo eso. Sí.
No, pero digo, pero eso
no es. No, estaba pasado el viejo. Sí.
Pero le llamó ahí, además de eso, ese día, te mostró unas cajas con unas cosas, ¿no?
Ah, no. Ah, ¿qué tenía de repente esa caja? Una caja. Enorme, no me acuerdo si fue él o su mujer, pero ella divina, una mujer sensacional, que nos apoyaba en todo, y él cada cosa que iba a hablar, ella estaba parada y la miraba, se ve que se apoyaba en ella para todo, uh-huh. Una mujer sensacional realmente, y trajeron una caja enorme, y cuando sacó la tapa, miro, y todos elementos de Gardel que usaba en las películas, anillos... pinchos de corbata, gemelos, de todo, discos de esos de pasta.
Disco de pasta. Sí.
Anulado, firmado Carlos Gardel, por él. Firmado por.
El valor que tenía
eso. Pero por favor, todo eso lo tiene Palito
Historia.
Ortega.
Eso lo
historia.
Tiene Palito Ortega ahora.
Claro. Eso para ser museo, tranquilamente. No,
claro. Pero bueno. y de repente yo le dije al camarógrafo.
Escuchá.
Estamos pura y exclusivamente a Carlos Gardel. Y hay una parte que dice Gardel el amor. Y está Isabelita del Valle, o Isabel del Valle. Nosotros la presentamos, hablamos con ella hace ya un tiempo, desde la barra de Maldonado, en el departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y Leguizamo, que no quiere hablarme de nada de Gardel, a él yo le tengo que preguntar si realmente Isabelita del Valle, Leguizamo, y perdóneme, quizás sea lo último que hablemos, y lo último que hablemos de Gardel, si Isabelita fue realmente novia, amor de Carlos Gardel.
Esto del amor, solamente Isabelita lo sé, pero tengo la seguridad más absoluta que fue el amor de Carlito. Y además, Isabelita sabe que yo la conozco desde que empezaron. Así que nadie me puede decir una cosa que no es, porque la conocí desde los 15 años. Y me invitó, no sé cuánto tiempo hace, a que pasara por Maldonado, como tú decís.
En la barra de Maldonado.
Sí, justamente. Y no llegué, pasé por ahí con mi señora que está presente acá.
¿Relatás ese momento que me estabas haciendo una seña ahora mientras que se escuchabas el audio?
Cuando, ¿te acordás que yo te comenté? Y ahora él terminaba, cuando se... él decía, fuimos con mi señora, sí, a la barra de Maldonado, que no podían ir, no llegaron. Cuando él empezó a hablar, yo te les había comentado a ustedes que Leguizamo, para todo lo que decía, miraba a la señora.
Miraba a la señora.
Y en ese momento se quebró. Hablando a Isabelita del Valle y de Gardel, uh-huh, de ese amor o lo que puede, se quebró. Y cuando termina diciendo, la voz quebrada totalmente, la miró a la mujer, a la señora, y estaba llorando.
Estaba llorando.
Se quebró. El único momento en que Leguizamo se quebró fue cuando le largué a Isabelita del Valle. Increíble. Y le empezó a hablar de ella. Increíble. Es brutal, sí.
Brutal, sí, lo voy a ver, lo voy a buscar porque está lindo para saber.
Es muy lindo, muy lindo. Realmente fue una cosa... Nadie, porque él era muy arisco, uh-huh, muy arisco, no se le podía, no daba entrevistas.
Nosotros el lunes pasado, ¿no? Arrancamos, hicimos un homenaje porque se cumplieron 30 años del, ¿sí?, fallecimiento de Olmedo. ¿Cómo veías vos el humor en aquella época de Alberto Olmedo, la época de Telecataplum, la época de No Toca Botón, la época de... había La Tuerca, estaba también un programa llamado,
claro,
La Tuerca.
Sí, toda esa Calderón,
época, exacto, de Calderón. ¿Cómo estaba todo eso? ¿Cómo vos ves hoy día el humor en aquella época?
No hay humor. No puedo verlo porque no hay. En televisión no hay humor. Uh-huh. ¿Hay? ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo ven?
No. Yo creo que... A ver, no hay programa de humor.
No.
Pero están los humoristas repartidos por distintos programas. ¿Explico?
Sí, pero ¿sabes qué?
No programas de humor como Sketch, como se hacían antes, como Plop, de Calegrón, ¿verdad? Claro. Es como que están distribuidos.
Están distribuidos, pero están distribuidos en programas de pronto...
Claro.
Humorísticos.
Claro, exacto.
No,
exacto.
No me
Gustav,
sirve. Yo quiero que Gustav tenga su programa.
Exacto, yo también, ¿no? Es lo que quiero con nosotros.
Entonces, a mí no me sirve.
No
eso.
Sirve.
Pues
no
yo
sirve.
Estoy escuchando un programa periodístico. No me saques, no me pongas humor. Si estoy escuchando una cosa pesada, que me importa, que me interesa.
Sí, una investigación periodística pesada, fuerte.
No. Es decir, entiendo que el Gustav y otros humoristas, Orpi o quien sea, tienen que tener su programa de humor. Tiene que haber en una radio.
¿Por qué no hay humor? Humor.
Bueno, mirá, yo tengo que pensar que son muy pocos los humoristas o que no hay libretistas.
Facundo Ponce de León nos decía que fue el primer invitado el año pasado. Decía que era muy costoso hacer un programa de humor, sobre todo en tele.
Sí.
Que sí. Los tiempos que corren no son... no se puede financiar un programa de tele como se hacía en aquella época, Telecataplum, que capaz que hacían una escenografía en 2 horas para hacer un barco, me imagino. No sé. Eso no decía él.
No conozco ningún canal que haya cerrado, que haya bajado la cortina por problemas económicos. No conozco. Si alguien lo conoce, que me avise. Es decir, si existe la voluntad de hacer las cosas, se van a hacer. Mirá, yo nací a la televisión con la televisión, 1956. Uh-huh. Y un día los chicos, que eran Washington Pedrani, Pedrani y Juancito Figueroa hicieron una escenografía para una cosa que estábamos haciendo, una especie de teleteatro, ya en los comienzos. Y se había hecho, se habían puesto unos backing más grandes, una cosa. Pero, y don Raúl Fontaina, el dueño, el que trajo la televisión, dijo, no, esto no, esto es mucho gasto. Esto tiene que ser un backing, una cosita, una parecita. Entonces vos te tenías que poner acá y no moverte porque te salía de foco, te iba, aforabas. Se terminaba mal.
Sí.
Y otra vez, haciendo un teleteatro, preparándonos, había un actor comiendo, de verdad. Y dijo, ¡ah, no! Dijo, esto no. Acá es fantasía, acá no se come, se hace que se come.
Ay, va.
Es maravilloso.
Divino.
Pero si ellos quieren, lo pueden hacer. Uh-huh. Facundo es muy bueno, muy inteligente, sí, brillante lo que hace, pero muy bueno.
Es el padrino del programa.
¿Eh? Es el padrino.
Es el padrino del programa. El primero del año pasado y la madrina somos.
Me encanta hacer que seamos padrinos, Facundo.
Padrinos de este hijo.
Ay, mamá.
De este hijo.
Que se llama,
Hacemos lo que podemos.
O un título muy uruguayo.
Hacemos lo que podemos. ¿Vamos a contarle lo de Cacho?
¿Eh?
Cuando hablamos con Cacho,
cuando
lo llamamos para decirle que iba a estar en el programa Hacemos lo que podemos, dijo que el primer trabajo de él era un proyecto teatral que se llamó Hacemos lo que podemos.
Y si no, lo compramos hecho.
Ese era el eslogan. Se llamaba Hacemos lo que podemos.
Y si no lo compramos hecho. No lo dudo.
Y la verdad, nosotros, brutal, no, para nosotros, brutal, ¿cómo
brutal,
diría?
Brutal, fantástico. Carmen, sí, por el amor de Dios. Cristina, ahora, lo que trabajamos juntos.
Sí, la verdad, usted la judiaba. Usted la judiaba de verdad.
No sé igual. No sé si igual.
Me encanta, me emociona. Los años de Canal 12 que tuvimos querido con
la verdad, pero
con el contador.
Con el contador.
Los otros días lo vi, el programa que le hicieron, el homenaje.
Sí. Muy emotivo. Fantástico.
Ustedes, porque no lo ven, gente que está del otro lado, no lo ven, pero las caras son iguales a las de Cacho. Todos los gestos, todas las cosas.
Vamos a volver a lo que tenemos. Te quería hacer una pregunta que nos mandó un oyente de acá. Se llama Martín y dice: ¿te sentís la Mirta Legrand uruguaya?
No, mi amor, no. No me siento, me siento yo. No.
Pero viste que dice, Cristina Morán es la Mirta Legrand uruguaya.
Eso, si lo dice la gente, no es
la gente lo dice.
Es mío. Yo. Ella es mayor que yo, querido, ¿eh? Martín tiene 91 años, yo tengo 87.
Respetá.
Ahí va.
Eso lo decís vos, Juan.
Sí,
no, mi amor, no me siento nada, no. Me siento yo.
¿Qué te queda por hacer en los medios de comunicación? Mañana, ¿tenés proyectos para los medios de comunicación?
Yo sí, siempre tengo
proyectos.
Siempre tengo ganas de hacer cosas.
Qué bueno.
En los medios de comunicación.
Pero algo que te queda hacer, por ejemplo, en la radio, porque vos hiciste de todo en radio, hiciste, sí. Nos contaste que decías...
Radioteatro,
poema...
Conducción de programa. Yo entré a la radio por un concurso que era para un programa que se llamó El cine y sus estrellas, que era para dedicado al comienzo del cine continuado en Uruguay. Uh-huh. Te estoy hablando de 1948. Ustedes no tienen la más pálida idea, pero no importa, yo lo digo.
No, pero está bueno aprender.
Claro, por supuesto.
Claro, todos los días se aprende algo.
Hay libros por ahí, ¿eh? Hay libros. Hay el libro de Omar de Feo, que es muy bueno, sobre la historia de la radio y todo eso. Y lo que pasa es que las radios, por ejemplo, Carvet, cuando cumplía años, hacía unos libracos bárbaros, pero era para nosotros. Era para los clientes, pero no era para el público, no era para la venta. Entonces, la gente, no tenés a qué recurrir.
Claro.
No hay a qué recurrir. Entonces, yo sí, porque los tengo en casa. Pero ¿para qué me sirven a mí? ¿Para recordar algo de pronto? Porque todo eso yo lo viví.
Claro. Y de los nuevos comunicadores, la nueva generación, ¿no? ¿Qué? Capaz que un Facundo Ponce de León ya está de la anterior, digo, pero de esa generación, ¿cuál es el periodista o qué tipo de programa de radio, tipo de programa de televisión te atrapa y decir, esto me gusta ver? ¿Y cuál es alguien que te dice, este está bueno lo que hace?
No. Programas periodísticos en la televisión no hay. ¿Hay? Yo no veo.
¿Santiseña no es un periodístico?
No. ¿Nacho Álvarez, por ejemplo, de Cuatro?
Sí, puede ser un periodístico.
Uh-huh. ¿Periodístico de investigaciones?
Sí, de investigación. Bien. Pero es lo único, no sé si es que haya otro. Hay, más adelante puede haber, y sobre todo cercano a las elecciones nacionales, ¿no? Uh-huh. Pero, y además va muy tarde.
Es cierto, eso es verdad.
Yo a las horas que van los programas periodísticos,
es cierto,
en la
es
noche,
un problema.
Yo ya estoy saturada de información, pues me levanto y prendo el receptor, prendo la radio y escucho información, todo el día estoy escuchando información. Corto con música que de pronto pongo yo, de mía, pero estoy escuchando información. Entonces, a las 11 de la noche, ya mi cabeza no quiere más información.
Claro.
Ya quiere entretenerse o dormir.
Claro.
Entonces, no hay.
No, volviendo a las anécdotas, que era la jugosa, ¿verdad? Año 73, Ezeiza, retorno de Perón.
20 de junio, sí.
¿Qué pasó?
Y los agarraron a balazos. ¿Qué querés que te diga? A ver. Nada, fue muy feo porque... Muy inesperado, por otra parte, ¿no? Nada, era en el trébol de Ezeiza que se había levantado todo un estrado. Y más arriba estaba Leonardo Fabio.
Oh,
y un locutor, ay, Suárez. Sí, que yo eran los que hacían, los que hablaban. Uh-huh. Estaban allá arriba.
Qué figura.
Y nada, que de pronto nos dijeron cuerpo a tierra. Porque
de la nada.
Oímos un para mí era como un redoblante. ¿Sí? Y no, eran balazos, eran ametralladoras, eran de tampoco. Entonces ahí, cuerpo a tierra, y ahí nos tiramos, y ahí reptando logramos salir, pero lo terrible fue cuando Leonardo Fabio largó, porque estaba programado 18.000 palomas al vuelo.
Mil por año,
por,
¿no?,
año del exilio de Perón.
Ahí está.
Uh-huh. Y las largó. ¿Tú sabes lo que fue eso?
No, no, no.
Creíamos que nos ametrallaban desde el aire. Fue terrible, tirados en el piso ahí, tapándonos las cabezas, abrazándonos. Pero no solo nosotros, todos. Los músicos del Colón que habían estado tocando la marcha peronista. Todos, todos cubriéndose, corriendo. Fue terrible eso.
No se salvaron. ¿Se salvaron?
No, nos salvamos porque Dios dijo, no.
Sí, 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 no te toca hoy.
Papanatas están ahí, estos bobos. ¿Qué se tienen que...? Entonces, no, no, pero fue muy duro, muy, muy feo.
Increíble.
Pero mirá.
Vivir para contarlo, como dicen.
Sí, las sirenas de las ambulancias enronquecieron de tanto ir y venir.
¿Qué era?
Había gente en camilla de ruedas, en camilla, perdón, del hospital de Ezeiza, que no daban abasto y los tenían ahí en el...
Una masacre.
Una masacre, cosa que no lo dijeron. Dijeron, uh-huh, que habían sido 25, no sé.
Sí, qué. En esa época que no hay redes sociales que se puede,
no, no,
con foto o algo.
No, no había.
Ahí
nada,
puedes como, mentir de último, no, capaz. Voy, no, a no, cambiarla.
No, 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 pero fue muy duro. Pero no me arrepiento. Bueno, yo no me arrepiento de nada. Pero fue muy duro realmente vivir eso. Porque, uh-huh, no te lo imaginás, ¿viste? No estás preparado.
Acá dice, mira, escucha, Leo dice que sos la uno, sos la mejor de todas. Te dicen acá.
Ay, gracias, Leo. Muchas gracias.
Te dice, ¿y conoces al mago Ariel Junior, vos?
Sí.
Bueno, te está escuchando, mandale un saludo grande. Dice que sos una genia y mándale saludos de mi parte.
Mago Ariel Junior, te abrazo, te recuerdo mucho. Y bueno, seguí adelante.
El año pasado, va a estar este año.
Un crack. Tremendo, le mandamos un saludo.
Siempre nos escucha.
Leo Franco, le mando un saludo, que yo hablé con él. Fue compañero tuyo.
Ah, sí, Leito Franco.
Le mandamos un saludo, que está escuchando.
Sí, muchas gracias. Gracias, Leito, gracias.
¿Qué te iba a decir? Ya queda poco, viste que queda corto.
Yo tengo que hablar de lo que estoy ensayando.
Por supuesto, eso te iba a decir, te lo iba a decir un poquito más tarde, pero si vos mandás acá.
No, dale, dale.
No, vos mandás acá.
No,
¿qué vas a hacer?
No, decime lo que me ibas a decir.
Bueno, yo te voy a decir. Yo voy a decirte lo que quiero, primero que nada. Vos, a partir de este momento, ¿de qué desayunas?
Yo desayuno café con leche, con una tostada, queso de untar y mermelada.
Bueno, el café con leche lo vas a tomar en las tazas de Hacemos lo que Podemos.
¡Ay, qué divino!
Con esas caritas toda la mañana.
Con esas caritas. Si querés, imagínate, el café con leche ahora va a ser más rico. Y gentileza de Gabriel, de Imaginarte, que te está escuchando y dice que es un enamorado de la radio. Y es un honor para él tenerte, que vos tengas un trabajo de él.
Pero Gabriel, me parece lo más lindo que me podés decir, aparte de esta taza, de este jarro hermoso, es decirme que te gusta la radio. Es maravilloso.
Pero Cristina, ¿vas a tomar con esas caras ahí en la taza?
No, las pongo así.
Toma al revés. Buenísimo. No, la gente de Imaginarte, lo puede buscar en Facebook, Imaginarte, hace todos los trabajos, los pegotines que tenemos acá. Mira, te vas a llevar pegotines también, de
sí,
Imaginarte,
no,
todo. Pegotines y taza de Hacemos lo que Podemos y de Radio Universal.
Ya nos queda poco, ¿no? ¿Eh? Estamos casi en el final, ¿no?
No, falta. Estamos, sí, 10 minutos tenemos más. ¿Qué estás haciendo ahora, Cristina?
Bueno,
por favor.
Quiero hablar de eso, me gustaría tener
claro
un tiempito.
Sí.
Estamos ensayando una adaptación de Tito, del dramaturgo y guionista argentino Tito Cosa. Estamos haciendo una versión, una adaptación de él, de Tartufo, el clásico de Molière. que no está hecho, no está ubicado en... Porque Tartufo se estrenó en el año 1664. Uh-huh. No está ubicado como en la época del Rey Sol y de todo esto, no. Está ubicado en esa temporal. Puede suceder ahora, pudo suceder en el año 30. O...
Claro.
Y es un elenco realmente... Alguien me decía los otros días, pero ¿cómo hizo? El director es Sergio Dotta y es quien nos fue llamando y reuniendo. ¿Cómo hizo Sergio Dotta para conseguir este elenco? Porque es un elenco fuerte, es un elenco pesado.
¿Quiénes están?
Jorge Bolani.
Bien.
Haciendo Tartufo. Bueno, yo.
¿Vos?
Te digo, te lo estoy diciendo por el orden que lo pusieron en el programa.
Bien, bien.
Este, sí, claro, pues si no me olvido. ¿Ves?
Vamos a hacer una cosa. Después vamos a hacer una cosa. Si no te acordás, me lo pasás por WhatsApp.
No, no,
y yo
no.
Lo decimos.
Yo me acuerdo perfecto.
¿Te acordás? Ah, como ahora te me quedaste
no,
media,
porque
media en blanco.
Se me quedó uno en blanco.
Ah, perfecto.
Después está María Mendive. Uh-huh. Está Noelia Campo.
Noelia Campo, ¿verdad?
Bueno, estoy yo. Ay, por Dios, este actor que admiro tanto. Porque él. Bolani
busca ahí en internet.
Bolani hace Tartufo.
¿Cómo no tenemos el material?
Y él este...
Me olvidé de pedirlo.
No, creo que lo tenga.
No está.
Porque no está saliendo.
No, es verdad, sí, no está.
No, yo lo tengo acá, pero no. Diego Artucio, favor. Que hace Orgón. Orgón es mi hijo.
Bien.
Que es el que trae a Tartufo a la casa. Y ahí se genera todo. Estos nombres que te dije son los principales. Después hay un grupo de jóvenes, divinos, chicos y chicas, que trabajamos. Es maravilloso trabajar con jóvenes. Y después la escenografía y vestuario es de Ana Rospide, y la producción es de Amelia Porteiro. Uh-huh. Y si me olvido de alguien, lo lamento mucho. Pero el elenco es ese.
Qué impresionante.
Bolán y yo.
¿Y dónde van a estar?
En el Teatro Estela.
Bien. Ya ¿Falta teatro. Poco? ¿Falta mucho?
No,
¿falta
no,
más o menos?
No. Vamos a estrenar el 14 de abril.
Ah, ahora en un mes y poquito.
Sí. Rápido, por eso hay que ensayar
hay
tanto.
Hay que ensayar, así. Pero, que viene bien.
Sí, viene bien, sí. Te agradezco mucho que me hayas permitido, que me hayan permitido.
Pero por favor, acá mandás vos, Cristina.
Porque
gracias a ti por venir.
Esto es lo acá. Más, para mí en este momento es lo más importante, ¿no?
Uh-huh.
Así que...
Otra cosa te quería preguntar.
Dale.
¿Cine hiciste?
Sí.
¿Qué hiciste en cine?
Mira. Había hecho, estuve cuando el Curro Jiménez se hizo acá con el actor Sancho Gracia.
Sancho Gracia.
Hizo una novela en España que tuvo mucho éxito, que era el Curro Jiménez. Y la vino a hacer acá.
Claro.
Y ahí, con Sancho Gracia fuimos amigos de la juventud. Entonces me vio en Canal 5, que yo estaba no sé qué haciendo, y me dijo... vengo a hacer una película, quiero que trabajes, que estés. Ah, bueno, le dije, está. Entonces tú hice eso, trabajó Carmen y después. Estoy tomando agua porque
bien,
me vino todo.
Perfecto.
El teleteatro de
teatro.
Aviso todo, por la duda. Una película que se llamó La Despedida, que era descacharrante. Mirá, trabajaba. Maxi de la Cruz.
Sí, el Grossi, el Coco Chagüe.
Sí, claro. Yo no sabía.
Ah, me muero.
Año 2007, creo. Ah, ahí, ¿no? Año 2006, 2007.
Más o menos, sí. Que filmamos todo el rodaje, se hizo en una casa en Lezica.
En la zona
de
un Lezica. Casamiento. La despedida.
No, una despedida de soltero.
Una despedida de soltero, ahí está.
Claro, la despedida que armaban ellos, que eran. Tú sabías lo que fue eso. No, no. Con esos personajes que nombraste, ya sé.
No,
y
no,
ahora,
en el
mes de diciembre, estuve 5 semanas de rodaje con una película uruguaya también.
¿Uruguaya claro. también?
Sí. Que no sé cuándo se va a estrenar, porque esas cosas no sabés, porque la
claro.
edición es lo que lleva más
claro,
tiempo,
claro, sí.
Entonces, se llama Aleli.
¿Aleli?
No voy a decir nada, digo
¿Sí?
el nombre
Ahí
nada
va.
Más. Hicimos rodaje en Balnearios, en Parque del Plata.
Opa.
En Floresta.
Uh-huh.
En Atlántida.
Mucha costa, Uruguay.
Sí. Y acá hicimos algo también, interiores. Trabajamos muy bien, fue una experiencia preciosa con un grupo de gente, de actores, trabajaba Mirela Pascual, que es la actriz de Whisky. Uh-huh. Trabajaba Néstor Buscini.
Claro, que hizo muchas películas ahora.
Claro, salió. Lo eligieron los críticos como mejor actor por Maracaná.
Maracaná.
Ahí está. Es decir, fue un grupo hermoso de actores, actrices y técnicos.
Impresionante.
Los técnicos fueron maravillosos. Fue una coproducción con Argentina.
Ajá.
Sí.
Puede ser Raúl Fontaine, ¿no?
Fontaina.
Fontaine.
Sí.
Fontaine. Que te dijo, puede ser, si tenés que reír, reíte.
Ah, te ríes.
Si tenés que llorar, llora. Pero
no te almidones.
Pero no.
No te almidones.
No te almidones.
Porque los almidonados quedarán en el camino. Y bueno.
¿Y te sirvió?
Sí, claro. Yo en televisión soy yo. Como soy así, como uh-huh. ustedes me están sí, viendo y tratando.
Sí, sí.
Así soy en todos lados. Entonces no soy almidonado, nunca lo fui. Eso. Uh-huh. O sea, no solo por mí y por mi forma de ser, sino además por esa sabiduría de don Raúl Fontaina que me dijo eso cuando yo no quería ir a televisión.
Mirá vos. ¿Prensa escrita nunca hiciste?
Sí, claro.
¿Dónde trabajaste en prensa escrita?
Yo trabajé en el Diario de la Noche.
En el Diario de la Noche, sí.
Durante 10 años tuve una columna, que era la columna de Cristina Morán, donde por una idea de Alfredo Testoni, aquel gran fotógrafo que tuvimos, que era jefe de fotografía del diario, a él se le ocurrió y ahí empecé a hacer una columna libre. Tema libre.
Tema libre.
Tema libre. Y ahora, desde hace 2 años, tengo una columna, también tema libre, en el semanario Voces.
¿En Voces?
En Voces. Escribo lo que quiera. A mí me gusta mucho porque es un lugar donde puedo volcar inquietudes, uh-huh. puedo volcar pensamientos, puedo dar mi vista, mi visión de lo que está ocurriendo en determinadas cosas, política, salud, de todo.
¿De cualquier tema?
Tema libre.
¿No te limitas en nada?
No, porque ese fue el trato con el director. Uh-huh. No me puedo ceñir a nada.
¿Pero qué es el tema que te gusta más? ¿En cuál te especializas? ¿En qué decir? Esto me gusta escribir, más allá de que toque muchos temas. Esto me gusta escribir, lo disfruto.
No. A ver, no es de pronto... A mí me gusta todo lo que hago. Yo hago las cosas porque las amo, porque me gustan. Ustedes están haciendo esto porque les gusta, porque lo aman. No importa quién venga, no importa quién sea el invitado. Ustedes aman la radio y aman el programa. Yo amo todo lo que hago. Cuando escribo es porque estoy motivada para hacerlo. Uh-huh. Si no, no puedo escribir.
Exacto.
Si no estoy motivada, no puedo.
Claro.
No puedo.
Ese motor, esa pasión te llega.
Claro, hoy, por ejemplo, yo entregué la columna ayer y tal vez debí hablar del Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Pero no, hablé de otra cosa. Pero mi adhesión fue, ahí donde va la fotografía puse, es ley. Y entonces uh-huh. es a igual trabajo, igual salario. Día Internacional de la Mujer. Nada más, porque para mí... Ese es uno de los puntos de partida de que la mujer pueda sentirse disminuida o puede estar segregada o puede estar discriminada. La parte económica. Si yo hago lo mismo que tú en esta radio, yo tengo que ganar lo mismo que tú o que tú. Uh-huh. Porque si no, no. Entonces, para mí eso es uno de los puntos de partida. La diferencia salarial. Uh-huh.
Bueno, algo que tanto se pelea hoy día, que está perfecto, ¿no?
Pero es una ley de 1985, la ley Raquel Macedo de Shepard. Uh-huh. Ella fue un mes de suplente del doctor Lacalle en el Senado y presentó 3 o 4 proyectos de ley y este fue aceptado. Pero no se cumple en general.
Uh-huh. Increíble, ¿no?
Bueno, pero...
Un poquito vieja ya, ¿no? 85. ¿Eh? Sí, 85.
En el año 85, cuando volvió la democracia, ella integraba... lo que se llamó la Concertación de Mujeres, que formamos esa concertación y nos tuvieron que poner en la Concertación Nacional Programática porque luchamos por eso. Y mientras 1 o 2 compañeras estaban en la Concertación Nacional Programática, nosotras en asambleas abordábamos los temas y los mandábamos, los temas que tenían que estar en los documentos que íbamos a hacer. Uh-huh. Y las asambleas eran por consenso, ¿eh? todas mujeres.
Mirá vos.
Y sin embargo funcionó. Porque una que no diera consenso, que no, que estuviera, no caminaba.
Ahí va, para ir cerrando, ya 54 minutos pasan de las 5 de la tarde y nos queda corto. Decime, decime, decime y yo le tiro una.
Viene el fútbol.
Viene el fútbol. Viene Danubio.
¿Sabes que le pidió la bendición, sabes a qué?
¿A
qué?
Al Papa.
Ah, sí. A Juan Pablo II.
A ver, ¿esa? ¿Esa? No, esa no, tampoco la tenía. A ver, diga.
Yo a estos dos los voy a liquidar. Los voy a liquidar. Pero te voy a...
Pero te llevas la taza.
Ya.
¿Qué? Te llevas la taza.
Ah, sí, me llevo la taza. Hay una... ¿Cómo se llama esto?
Un pegotín. Un pegotín. Un adhesivo.
Un adhesivo. Los voy a poner en la heladera.
Me imagino. Ah, ¿sí?
Me voy a meter en la heladera.
Ahí va.
Sí, nene. Adentro, no. Fue en el año 79 cuando el Papa Juan Pablo II vino a Brasil. Uh-huh. Hizo una visita de 3 o 4 días. En Río de Janeiro, cuando iba a dar la primera misa campal, cuando bajó del Papa Móvil, y pasó por ahí, yo estaba en un estrado, que habían levantado para los periodistas y ninguno estaba ahí. Estaba, claro, porque andaban, cada uno andaba buscando lo suyo. Porque yo, porque hago televisión, hacía televisión y me quedaba ahí. Y me servía estar ahí.
Claro, a la pista.
Ahí, ahí quietita, tranquila. Claro. Y bueno, y cuando lo vi bajar...
Tácate, a vos. A vos mismo.
Y empezó, pasó por ahí. Si yo hubiera sido hombre, hubiera podido saltar. Me iban a matar. Pero podía saltar de tan bajo que estaba. Por eso me escuchó tanto el Papa.
¿Le gritaste?
Claro, le pedí una bendición para Uruguay, que la necesita. Uh-huh. Y él miró, dijo, Uruguay, hizo la señal de la cruz y papate.
Mirándote a los ojos, ¿eh?
No, a los ojos no, se estaba lejísimo.
Ah, pensé que lo tenías, modificado que estaba no, tan bajo, no, pensé que estaba cerca. No,
estaba cerca, pero tenía que saltar.
Ah, estaba bárbaro. Pensé que tratando. Estaba mucho más cerca, pensé no, que estaba
no,
mucho más
no,
cerca.
No, no, él pasaba.
El Papa, ¿te das cuenta que con el Papa le pidió una visita al Papa?
Increíble. ¿Está? Para Uruguay, no para ella. Sí, está, para Uruguay. No,
Juan Pablo. Increíble. Impresionante.
Y divino, divino.
No sé, yo siempre fui muy, muy, muy de ir para adelante, ¿no? Uh-huh. Y no se me va a escapar.
No, más bien. No,
dice que es el mundo de los valientes, ¿no?
Algo... Sí. Y están llenos de valientes el mundo y de valientes las necrológicas están llenas.
Cristina, se nos fue el tiempo. Dale, te vamos a hacer un último pedido y nada más.
No, lo que digas.
Me tenés que decir lo siguiente. Soy Cristina Morán y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Me lo puedes decir?
Lo vas a grabar.
Ya es, por supuesto.
Yo sé todo. Pero no importa. Dale que lo digo. Cállate. Soy Cristina Morán y escucho Hacemos lo que podemos.
Aparte, te das cuenta de la diferencia. Mirando al micrófono, claro. Una profesional. Te das cuenta la diferencia que hay entre ella y nosotros.
Claro. También mirás el micrófono.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias.
No, queridos míos, por favor, ha sido un placer, chicos. Muchas gracias.
Pero por favor,
¿cómo pasaste?
Muy bien.
¿Lo pasaste bien?
Óptimo.
Óptimo.
Es la madrina.
Es la madrina del programa.
Y Facundo, el padrino.
Y Facundo, el padrino.
Pero qué pareja de padrino.
Qué pareja de padrino nos mandamos, ¿eh?
Chicos, muchas gracias.
No, gracias a
la audiencia, muchas gracias. Y gracias a la radio por. Vuelvo, aunque sea por. Así, vuelvo.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos.